de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Este es el único espectáculo de hipnosis donde les doy a ustedes la opción de elegir esa experiencia y por lo tanto es algo totalmente diferente. Sigue viendo tus dedos, eso es, concéntrate en tus dedos, mira cómo se van juntando más y más. Y ahora cuando suelten el aire, cierren los ojos, 1, 2 y 3, cierren los ojos, eso es, concéntrate única y exclusivamente en tu experiencia, cierra los ojos. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Eso es, cada vez vas sintiendo cómo tus manos se van quedando más y más pegadas. 1, 2, 3,
cierra. Estamos escuchando sonidos pertenecientes a un espectáculo de hipnosis. Tenemos hoy como invitado a Jorge Astiaro. Bienvenido, Jorge.
Hola, ¿qué tal, Isabel? Y hola a todos los que nos escuchan.
Hipnotista, mentalista, ¿cuál es el calificativo que se puede aplicar a una persona como tú?
Pues una persona rara, porque hago cosas muy raras. No, soy, me especializo en la hipnosis. Yo inicié mi carrera como mentalista, como una demostración de todo lo que son los diferentes fenómenos mentales que tenemos que ver, pero de una forma lúdica, por ejemplo, la cuestión de tratar de adivinar qué es lo que va a elegir una persona en un momento dado, qué decisiones va a tomar, el lenguaje no verbal, las cuestiones psicológicas que a veces se salen un poco de lo cotidiano, y poco a poco me fui orientando cada vez más al estudio, a la práctica y a la demostración de la hipnosis, tanto de manera lúdica, teatral, de una forma pues para que la gente lo viera y pudiera participar, como también pues de alguna manera para dar a entender en cuáles los mecanismos que juegan un papel importante en este tipo de fenómeno y para qué sirve la hipnosis, ¿no? Y desmitificarla sobre todo.
Tú lo has dicho, Jorge, hay muchos mitos en torno a la hipnosis, muchas dudas, temores. ¿Cuánto hay de tópico y cuánto hay de realidad? ¿Qué sabemos realmente y qué no sabemos de la hipnosis?
Bueno, yo creo que sí, efectivamente desde sus principios, digamos, donde se empezó a demostrar la hipnosis, efectivamente siempre estuvo sumergida en un halo de misterio, de un poder sobrenatural, de una forma en que las personas podían ser controladas a través del poder de esos mesmeristas, porque en esa época, alrededor del siglo XVIII, donde empezó a ponerse de moda un poco este tipo de demostraciones del poder de la mente, pues se creía que era una fuerza magnética, una energía, el cual el hipnotizador de alguna manera canalizaba y la persona pues se veía influenciada a través de esa energía. Pero hoy en día sabemos que a final de cuentas es solamente el poder de nuestra propia mente, nuestra sugestión. Es un estado sugestivo, es un estado en el que vamos a aceptar más fácilmente esas sugestiones y vamos a imaginar, sentir y experimentar sensaciones prácticamente como si estuviéramos viviéndolas de verdad.
Un estado sugestivo. Luego, una persona hipnotizada, que se supone que está en sueño, vigilia, consciencia, inconsciencia, no sé, ¿esto cómo se puede definir?
Bueno, esto es lo más difícil de la hipnosis porque realmente las personas que nos dedicamos a investigar la hipnosis a veces no nos ponemos ni siquiera de acuerdo en la definición de hipnosis. Hay personas que creen, como yo, que sí hay un cambio de estado de conciencia, hay un estado diferente. Se han hecho pruebas, por ejemplo, en una resonancia magnética en donde se ha metido una persona primero sin estar en hipnosis y luego estando en hipnosis y se les dan pequeñas descargas en un dedo para ver cómo percibe o cómo responde al dolor de esas pequeñas descargas, no le vamos a hacer un daño excesivo, pero sí que siente ese dolor y que lo interprete. Y es muy interesante porque la persona, por ejemplo, bajo hipnosis, la señal de dolor llega a su cerebro, se refleja en esa resonancia magnética, pero sin embargo la parte que interpreta el dolor se anula, no interpreta el dolor. Sin embargo, cuando no está en hipnosis, esa parte del cerebro que interpreta el dolor y que nos envía y nos dice pues estás recibiendo esas descargas eléctricas, sí se marca. Entonces hay una diferencia en la forma en que percibimos o interpretamos esas sensaciones que estamos recibiendo a través de los sentidos.
Hay una diferencia, pero sí. Al final el resultado es como si fuera el mismo. La reacción física.
Sí, a ver, básicamente, por ejemplo, si nosotros producimos una sensación de dolor en una parte del cuerpo, esa sensación de dolor viaja a través de las terminaciones nerviosas y llega al cerebro. Eso indudablemente llega. ¿Qué pasa? Que realmente la realidad o la realidad que vivimos nosotros es una interpretación. Toda la información que recibimos a través de los sentidos, nuestra mente la tiene que interpretar.
Luego
de
hemos
manera.
Hecho esa interpretación sin que se haya producido.
Exactamente. Básicamente lo que hacemos es no interpretar esa señal como si fuera un dolor o como si fuera algo desagradable.
Vale, esto lo estaba entendiendo al revés, pero ya me estás trayendo a un terreno, porque yo sé que tú colaboras, por ejemplo, con la Universidad Rey Juan Carlos,
sí,
con médicos, con enfermeros, con fisioterapeutas, porque la hipnosis se puede aplicar como complemento o como terapia complementaria, pues por ejemplo, para paliar dolores, ¿no? En fibromialgia, en enfermedades así, se está experimentando al menos con esto. O sea, ¿sería anular lo que tú dices?
Sí, es cambiar la percepción del dolor del paciente. Efectivamente, la hipnosis no es una terapia en sí, es un complemento, como tú bien lo has dicho. Es una técnica que nos ayuda a que la persona acepte más fácilmente otros procesos. Por ejemplo, si se utiliza en la psicología, pues un proceso cognitivo-conductual o un proceso en donde pues es más una cuestión de emociones, pues se acepta más fácilmente o ayuda al paciente. Y efectivamente, lo que hacemos en estas pues charlas o demostraciones, hablamos con los alumnos de fisioterapia, con alumnos de psicología, porque a mí me han dado la oportunidad de transmitir un poco cómo funciona la hipnosis, hacer unas demostraciones y que la gente sepa que existe esta herramienta, porque se han hecho muchas investigaciones a nivel científico, hay muchos papeles, muchos estudios que se han hecho con respecto sobre todo al dolor. Al dolor hay muchísima información y lo pueden buscar de cómo en esos estados hipnóticos podemos cambiar nuestra percepción interna del dolor y efectivamente una persona que está sufriendo dolores crónicos, pues podemos generar que minimice esos dolores, que pueda llevar una vida un poco mejor, no tenga que sufrir en esas sensaciones desagradables constantemente, y es muchas veces una cuestión de cambio de mentalidad, aunque la gente a veces dice, ¿pero qué? ¿El dolor es imaginario? No, el dolor no es imaginario, es real, pero nuestra mente lo interpreta más o menos. ¿No te ha pasado alguna vez que te das un golpe y te cortas y hasta que no te ves la herida no te empieza a doler? Que tienes una sensación de que hasta que no te das cuenta de que te has hecho daño, no eres consciente de ello y no te duele hasta que empiezas a ver que realmente te has hecho daño. Eso le pasa mucho a los niños, ¿no? Que empiezan a llorar al momento que se ven la sangre, ¿no? Porque les da la sensación y se retroalimenta. Entonces es una interpretación de nuestra mente, esa capacidad de interpretar el dolor. Entonces, por eso
todos hemos oído, aparte de esto, que quizás sea más desconocido para el gran público esta posible aplicación de la que nos estás hablando en medicina, de la hipnosis, sí que hemos oído, por ejemplo, la utilización de la hipnosis para eliminar adicciones, por ejemplo, para dejar de fumar, o como tú bien has dicho, para cambiar hábitos, ¿no? Porque yo también he oído hablar de la hipnosis pues para adelgazar, que sería un poco lo que tú estás diciendo, que aprendamos a cambiar nuestros hábitos alimenticios. ¿Qué más aplicaciones puede haber y cómo es esta aplicación de la hipnosis para este tipo de cosas?
Perfecto, pues mira, básicamente una de las cosas que trabajamos mucho en hipnosis, digamos de manera más terapéutica, para cambiar algún hábito, es la ansiedad. La ansiedad nos genera reacciones automáticas. ¿Qué pasa? Relacionamos ciertas actividades o comportamientos con el bajar nuestra ansiedad. Por ejemplo, la gente fuma porque se quiere relajar o cree que se va a relajar en el momento de fumar, o comemos más por ansiedad porque nos da esa sensación de satisfacción o de llenarnos de algo que nos hace falta. Entonces, esos son comportamientos inconscientes, son comportamientos que a pesar de que sabemos que no son buenos, los seguimos realizando. Entonces, hay una parte de nuestra mente que dice, no fumes, no comas tanto, no ataques el refrigerador cuando estás nerviosa, pero sin embargo, hay algo que nos impulsa. Entonces, eso es lo que se trabaja en hipnosis. Entramos en ese mundo del inconsciente, damos sugestión para que el inconsciente nos ayude a no seguir produciendo ese comportamiento. Por ejemplo, para dejar de fumar, lo que la mayoría de la gente cree es que le va a costar mucho trabajo, le va a dar mono, le va a dar ansiedad y se va a poner de mal humor. Esas son sugestiones que uno mismo se produce. Entonces, cuando dejas de fumar sin ningún tipo de ayuda, a veces produces todos esos síntomas y llega un momento en que dices, mira, no me vale la pena sufrir, y vuelves a fumar. Sin embargo, con la hipnosis podemos cambiar esas creencias y lograr hacer que la persona experimente una sensación de tranquilidad en el proceso de dejar de fumar y no esté concentrándose tanto en esos síntomas y no les dé tanta importancia y no los produzca. Por lo mismo.
¿Y se puede dejar de fumar en una sola sesión de hipnosis o son recomendables varias?
A ver, hay un grupo de personas, un porcentaje, porque la hipnosis también, aunque todo el mundo la puede experimentar, pero hay un porcentaje de personas que pueden entrar muy rápidamente y responder muy contundentemente a la hipnosis. Eso, por ejemplo, lo demuestro mucho en las demostraciones teatrales, en los espectáculos. ¿Por qué? Porque entre más gente suba, más fácilmente yo voy a poder localizar a esas personas. Pero cuando estás trabajando con una persona de uno a uno para pues, ayudarle a dejar de fumar, tú no sabes cómo esa persona va a reaccionar. Entonces tú le puedes dar sugestión y efectivamente en una sola sesión hay mucha gente que se le quitan las ganas de fumar, sale de ahí encantado porque no se acuerda del cigarro y se da cuenta que puede llevar su vida ahora sin fumar. Pero hay otro porcentaje de personas que a lo mejor tienen un poco de bloqueo, rechazo ante la experiencia, creen que van a perder el control o la conciencia. Entonces hay que desmitificar la hipnosis, explicarles, ver a qué tipo de sugestiones son más susceptibles o aceptan mejor para diseñar el tratamiento más a lo que van a responder, a su personalidad, a su forma de visualizar el tabaco. Entonces yo siempre, por ejemplo, cuando hago sesiones para dejar de fumar, suelo hacer dos sesiones, una primero de acercamiento para que ellos entiendan cómo funciona la hipnosis y la segunda ya el trabajo en sí de sugestión para quitar toda esa ansiedad y toda esa necesidad de fumar. Y después damos una sesión de refuerzo. Entonces yo siempre recomiendo que sean dos o tres. Cuando te dicen una, sabes que siempre hay una cuestión estadística en donde tú puedes responder perfectamente en una, pero también te puede pasar que seas de ese 60-70% de que no responden inmediatamente al tratamiento, ¿no?
Porque tú esto también lo haces, además de los espectáculos, sí. Que ahora hablaremos de ello. Jorge Astiaro, por si alguien nos está escuchando en este momento y está interesado, ¿dónde te pueden encontrar?
Sí, pueden entrar. Hay una página muy interesante donde tenemos mucha información y pueden contactarnos. Se llama hipnofumo.com. Hipno es con H, hipnofumo.com. Es el juego de palabras de hipnofumo, no fumo. Uh-huh. ¿De acuerdo? Con H y P antes, hipnofumo.com.
Y ahora vamos a entrar ya a desmitificar. De entrada, yo te pregunto, ¿puede ser peligrosa la hipnosis? ¿Implica algún riesgo? ¿Hay contraindicaciones como en cualquier terapia o medicación?
Bien, la hipnosis en sí es inocua. ¿Por qué? Porque estamos trabajando realmente con un proceso natural de la persona. Es un proceso imaginativo, de concentración, de visualización y sobre todo sugestivo. En el momento que nosotros guiamos a la persona a un estado hipnótico, realmente somos unos guías, porque la hipnosis se dice, y es cierto y yo creo en ello, toda hipnosis es autohipnosis. La persona se permite a sí misma entrar en ese estado de concentración. Entonces no hay un riesgo de que te quedes dormido para siempre, de que termines siendo un sujeto de manipulación del hipnotizador.
Esto de que parece que haces cosas que no quieres hacer, ¿cabe la posibilidad de que una persona bajo hipnosis haga algo en contra de su moral, de sus creencias, de su voluntad?
No. Imposible, porque la persona tiene un mecanismo de defensa interno. Entonces, en el momento que yo o cualquier persona le diéramos una sugestión en la cual se sintiera incómodo o se sintiera amenazado, inmediatamente dejaría de responder a la sugestión o simplemente opone esa resistencia y no la realiza. Aunque hay estudios, se dice que se controlaban y todo esto, pero...
Esto del control mental.
Yo creo que a lo mejor... Después de mucho tiempo, como una secta, como una persona en la que le están machacando constantemente una idea, pues a lo mejor al final se la cree. Pero en un espectáculo de hipnosis, en una sesión de hipnosis terapéutica, es imposible que el terapeuta realmente te pueda hacer, obligar a hacer cosas que no quieres. Ahora, siempre hay una cuestión que todos los seres humanos somos susceptibles a las figuras de autoridad, eso lo sabemos. Entonces, tanto un médico, un abogado, un publicista, una persona puede tener una influencia, tanto positiva como negativa, sobre una persona. Ya es una cuestión personal de la persona, del médico, del profesional, y tú puedes influir, tú sabes que puedes influir si sabes que tienes una figura o tú representas una figura de autoridad sobre una persona, probablemente esa persona te escuche, te haga más caso a ti que si no lo fueras. Entonces, hay ciertos aspectos de la sugestión o de cómo funcionamos normalmente en donde podemos tender a hacer caso a una persona y ya depende un poco de la persona qué tan honesta o qué tanto realmente quiera ayudarte.
Claro, ¿no? Ahora te lo llevo a ese terreno. ¿Se puede hacer un mal uso de la hipnosis? O sea, hipnotista podría hacer un mal uso, no ya el receptor.
Claro, es como todo. Un médico puede hacer un mal uso, por mucho que haya estudiado. Un científico puede hacer un mal uso de las herramientas que tiene, un abogado. Tú, en el momento que tú trabajas con una persona y normalmente trabajas con hipnosis, generalmente si lo haces de manera terapéutica, la persona viene, obviamente, a solucionar un problema y viene en una situación un poco más de de desventaja y receptividad ante ti. O sea, no viene una situación en donde va a oponer resistencia, confía en ti. Entonces, tú como terapeuta o como hipnotista o como persona que lo vas a guiar en una experiencia, tienes una gran responsabilidad de que la experiencia siempre sea positiva, siempre sea agradable y siempre la persona pues saque algo de provecho de ello.
Jorge Astiaro, estamos hablando de la hipnosis, que es uno de los temas que tú tratas, porque también abordas o has abordado a lo largo de tu trayectoria mentalismo, en fin, cuestiones,
magia también. Sí,
sí. Y en tus espectáculos, claro, todo esto que hemos hablado de la hipnosis como usos terapéuticos, luego lo llevamos al escenario y lógicamente esto hay que dotarlo de cierta teatralidad para que sea atractivo para el público. Estoy pensando en un espectáculo que se llama Los Hipnonautas, en el que de alguna manera haces, no sé si decir, hipnosis a la carta. ¿Se puede hacer hipnosis a la carta realmente?
Sí, pues ese es el reto que nos hemos propuesto Maite Castillo y yo en Los Hipnonautas. Es un espectáculo que es una evolución de mi antiguo espectáculo que se llamaba Lucina, en donde yo lo que proponía era demostrar cómo funcionaba la hipnosis, que la gente participara de una manera lúdica, divertida, se sorprendieran y alucinaran, literalmente, ¿no? Dejaran de ver al público, sintieran que estaban volando, pues varias experiencias. Pues decidimos que era muy interesante porque empezamos a hacer una encuesta de qué era lo que le gustaría a la gente experimentar si pudieran controlar sus sueños. Tú imagínate que te das cuenta de que estás soñando y en ese momento dices, pues ahora quiero ser esta persona y quiero hacer esto, o quiero volar, o quiero ir al espacio, o quiero tener superpoderes y leer la mente a la gente. ¿Qué te gustaría experimentar si pudieras hacer cualquier cosa? Y nos empezaron a mandar diferentes experiencias, hicimos una selección de las que más se repetían y hemos creado un espectáculo en donde la gente que va elige la experiencia que quiere vivir. Y mi reto consiste en, a través de la hipnosis, a través de ese estado muy imaginativo en donde prácticamente empezamos a aceptar literalmente esos procesos imaginativos, eso que estamos imaginando, esas situaciones, hacer que la persona viva la experiencia, la sienta como si realmente está sucediendo y tenga el recuerdo emocional al final como de haberlo vivido. Aunque al final sabe que es una experiencia hipnótica o es como una especie de sueño, pero emocionalmente se queda con la sensación de haber viajado al espacio, de haber tenido capacidad de ser invisible.
Esa sensación de volver se queda, a ser claro, niño, porque sí. Si no, qué gran decepción.
Claro, efectivamente, si no te acuerdas de nada, pues imagínate. Ahora, es normal que al final de un espectáculo a veces haya personas que no recuerden muy claramente todo. Esto se llama una amnesia posthipnótica, que normalmente puede surgir de manera espontánea, pero que nos pasa a todos. Cuando llegamos a un sitio, venimos distraídos, estamos en nuestro mundo interno, dejamos las llaves en un sitio
dices
y no nos acuerdas.
Claro, dices que...
O vas conduciendo y llegas de un sitio a otro y dices, ¿pero cómo llegué?
Porque estabas sumergido en tus pensamientos y te has distraído.
Entonces, si se dan cuenta, todo mundo hemos sido hipnotizados, o más bien nos autohipnotizamos y a veces no nos damos cuenta de ello. Es algo que sucede de manera natural en nuestro día a día, cuando leemos un buen libro, nos metemos a ver una película y nos emocionamos. Todos esos son procesos hipnóticos naturales también. La meditación, el yoga, por ejemplo, tiene mucho también de hipnosis, aunque no se habla de hipnosis, pero de un proceso interno de visualización, de sensaciones, de contactar con la parte emocional.
Claro, pero todo esto requiere cierta predisposición, ¿no? En cualquier momento, con la vida tan acelerada que llevamos, ¿no? Ahora que estás hablando de meditación, uno puede de repente hacer, ¿no? ¿O sí se puede?
Bueno, hay que entrenarse un poco para, digamos, que desconectarse del mundo, ¿no? Aunque, si te das cuenta, la mayoría de las cosas que hacemos al día a día, porque como estamos tan ajetreados, las hacemos de manera automática y a veces no nos paramos a pensar exactamente lo que estamos haciendo, si no nos volveríamos locos porque sería demasiada información. Entonces vamos automatizando. Entonces nuestro inconsciente tiene mucho más protagonismo de lo que a veces creemos o nos damos cuenta, ¿no? Las actividades o las respuestas inconscientes a ciertas decisiones, a ciertas cosas, porque es una forma de que nuestro cerebro y nuestra mente sean mucho más efectivos y más óptimos, ¿no? Trabajen de manera más óptima.
¿Te puedo plantear un reto?
Sí, claro.
¿Nos puedes, no sé, de alguna manera introducir en lo que sería una sesión de hipnosis?
Sí, podemos hacer lo que sería una prueba de concentración, imaginación y sugestionabilidad que pueden hacer las personas desde su casa, obviamente mientras no estén conduciendo, porque van a estar libres las manos y concentrándose en mi voz, y podemos producir algunas sensaciones y fenómenos sugestivos que serían previos a un proceso hipnótico. Y luego les puedo dar una pequeña relajación en la que van a sentir esas sensaciones. Obviamente, pues normalmente cuando tú hipnotizas a alguien, aunque tú puedes hipnotizar simplemente a través de la voz, siempre es bueno tener a la gente de frente para que puedas irla guiando por las experiencias, viendo cómo te va reaccionando a las diferentes experiencias.
A ver si me vas a hipnotizar a mí o a Nacho Cerezo y vas a tener que acabar el programa solo.
Sí, bueno, yo las máquinas esas que usa Nacho, yo no las sé usar, así que a Nacho...
¿Prefieres hipnotizarme a mí?
Sí,
no,
sí.
No.
Es mucha responsabilidad. No, no, esto es una cuestión en donde no se preocupen que si tendrían que salir del trance lo van a hacer, ¿eh? No pasa nada. Entonces la gente que quiera hacerlo en su casa, tranquilamente, que esté a solas o que pueda estar tranquilo, pues puede seguir las instrucciones y dejarse llevar por las sensaciones, ¿de acuerdo? Pues cuando quieras comenzamos. Lo primero que si me pones una música agradable, relajante, simplemente música, y ahora quiero que se concentren en mi voz. Imaginen que están muy bien en ese sitio, en ese lugar, concentrados, y van a juntar sus manos palma con palma y entrelazar los dedos. Quiero que entrelacen los dedos sin separar las palmas de las manos. Quiero que extiendan los dedos índice hacia arriba. Los dedos índice tienen que estar apuntando al techo, sin apoyarlos en ninguna mesa, en ningún sitio. Simplemente quiero que se concentren en la punta de sus dedos. ¿De acuerdo? Concéntrense en la punta de sus dedos. Y quiero que los separen. Separen los dedos, se dan cuenta cómo los pueden separar y los pueden volver a juntar sin ninguna dificultad. Pues ahora, cuando cuentes a tres, los van a volver a separar, pero quiero que se concentren en todo lo que yo les diga. Quiero que imaginen todo lo que yo les diga y van a experimentar, muchos de vosotros, una sensación muy, muy interesante y muy sorprendente. Pero es muy importante que se concentren en su propia experiencia y se dejen llevar por su imaginación. Ahora sí, cuando yo cuentes a tres, van a separar sus dedos índice, observar en ese espacio que se forma entre sus dedos y concentrarse en todo lo que les digo. 1, 2 y 3. Separen los dedos índice y observa ese espacio. Ahora imagina que tus dedos son dos imanes. Dos imanes muy poderosos que se van atrayendo cada vez más y más. Vas sintiendo la sensación de cómo esos dedos se van juntando y vas sintiendo cómo ese espacio se va haciendo más y más pequeño. Cada vez tus dedos están más cerca. Es como si esa fuerza magnética fuera más intensa cada vez con mis palabras y con tu imaginación, hasta que va a llegar un momento en que muchos de vosotros ya tendrán los dedos unidos, juntos y pegados. Síguete concentrando en tus dedos. Si no se han juntado tus dedos todavía, cuando yo cuente hasta tres, deja que se junten y pégalos. 1, 2 y 3. Ahora concéntrate. Siente la sensación y cuando cuentes a tres, tus dedos van a estar tan pegados, tan juntos, que simplemente no los vas a poder separar. 1, 2 y 3, pegados. Intenta separarlos. Cuanto más trata de separarlos, más pegados están. Es muy rara la sensación, porque es como si tus dedos estuvieran completamente unidos, completamente pegados, como si esa fuerza magnética fuera tan fuerte que no te permite separar los dedos. Siéntelo, imagínalo, y ahora sí, vamos a eliminar esa sensación. 1, 2 y 3, y ahora sí los puedes separar sin ninguna dificultad.
Bueno, Jorge, te confieso que he sentido esa sensación y eso que en una parte del proceso, porque has tenido un poquito de tos, he parado y, sí, y te he puesto un poco de agua. Y aún así, ha llegado el momento de separar los dedos y no podía. Nacho me miraba. Digo, ¡ay, madre! Bueno, increíble. O sea, esto es solo un pequeño ejemplo de lo que se puede conseguir con la sugestión y con la hipnosis. O sea, no hemos entrado en un proceso hipnótico. Esto sería otro tipo de ejercicio.
Esto, bueno, básicamente es cómo responde nuestra mente a la imaginación y cómo la sugestión básicamente son ideas que aceptamos sin cuestionarlas. En este momento lo que estás haciendo, si te funcionó, es aceptando la idea de que tus dedos son dos imanes, por más irracional y extraña que parezca, y en ese momento tu cuerpo reacciona con la idea de que son dos imanes. Entonces, ¿qué hace? Que se van tensando los músculos y vas teniendo la sensación de que esos imanes se van acercando, se van pegando y va habiendo una influencia magnética. Pero simplemente es un proceso imaginativo y de sugestión. Hay personas que seguramente lo experimentaron más contundentemente, como tú, y hay otras personas que a lo mejor les costó un poco más de trabajo. Depende del proceso, la concentración que tengamos en cada momento. Yo con esto me puedo dar cuenta en un espectáculo, por ejemplo, qué personas están más concentradas, quiénes están dejándose llevar por la experiencia, y esos son los que después vamos a guiar por un proceso hipnótico. Por ejemplo, lo que podemos hacer es también, la imaginación es muy, muy importante para poder entrar en esos procesos imaginativos y hipnóticos. Hay que imaginar. Y hay una cosa que yo hago que son las hipnofonías, que era lo que estábamos escuchando al principio, que es una grabación holofónica. ¿Por qué? Porque te va a crear un ambiente tridimensional, como si estuvieras escuchando algo que realmente estuviera sucediendo a tu alrededor. Tu cerebro va a crear esa ilusión de tres dimensiones. Si quieren, podemos escuchar un poco, pero les vamos a pedir a las personas que busquen unos auriculares. Les vamos a dar un poco de tiempo para que busquen unos auriculares, se los pongan, porque la hipnofonía la tienen que escuchar con auriculares. Es muy importante para que empiecen y se metan en ese ambiente tridimensional y se puedan sorprender con el efecto que genera esa hipnofonía.
Pues así
que les damos un poquito de tiempo.
Un poquito de tiempo para que nuestros oyentes, si tienen a mano unos auriculares, los busquen y escuchen la grabación con los auriculares puestos, uh-huh, que tú nos estás explicando. La sensación sería como si yo estoy sentada en el centro de una habitación, uh-huh, y tú estás andando a mi alrededor y me estás dando una serie de indicaciones para introducirme en una sesión de hipnosis.
Efectivamente. De alguna manera me voy a meter a la casa de cada una de las personas que hagan este ejercicio. Así que no se asusten cuando oigan que abro la puerta y entro, es parte de la experiencia, ¿de acuerdo? Es todo en su imaginación.
Estamos ya entonces preparados todos para vivir esta experiencia.
Pues si ya tienen los auriculares, colóquenselo, el derecho en el derecho, el izquierdo en el derecho.
El izquierdo en el izquierdo.
Fíjate, yo estoy hipnotizado, ¿eh? El derecho en el derecho, el izquierdo en el izquierdo, porque si no hacemos un lío, todos los en el mismo. Y ahora simplemente, en donde estén, cierren los ojos y traten de imaginar todo lo que van escuchando. Y seguramente que se van a sorprender. Hola, ya estoy aquí. Nada más vamos a preparar un poco la habitación, el ambiente. Vamos a poner un poco de música. Traigo aquí una grabadora, es un poco antigua, así que si la calidad no es muy buena, pues por favor no te fijes mucho. Simplemente nos sirve para concentrarnos en el ejercicio. Vamos a comenzar. Bien, te vas a concentrar en la música y en mi voz. Yo me voy a sentar detrás de ti. Vamos a acercar un poco la música para que la escuches mejor. Bien, ahora si voy por una silla. Voy a sentar aquí detrás de ti y vas a seguir mis instrucciones en todo momento. Bien, vamos a comenzar. Bueno, traía preparado un guión, pero vamos a improvisar. Se me ocurre algo. Voy a hacer sonar una campana junto a tu oído izquierdo. ¿La escuchas? No solo la escuchas, sino estoy seguro que la estás viendo en tu imaginación. La sientes. Puedes ubicar perfectamente dónde estoy. De tu lado derecho, moviéndome lentamente hacia enfrente o del lado izquierdo. Si me alejo, puedes escuchar la campana perfectamente. Es casi como si estuviera aquí contigo, ¿verdad? Vamos a intentar algo muy extraño. Voy a tomar esta bolsa de plástico y la voy a colocar sobre tu cabeza. Aguanta la respiración. Extraño, ¿verdad? Imagina esta experiencia auditiva tridimensional amplificada con el poder de la hipnosis.
Bienvenido al sorprendente mundo de las hipnofonías.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Cariño, estas cortinas rosas serían perfectas para el salón.
¿Para el salón? Pero si no pega ni con cola.
Bueno, yo pensaba que quedaría muy bien con esa tele enorme que querías comprar.
Tienes razón. Además, el rosa se está poniendo muy de moda.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si domicilias tu nómina y utilizas tu tarjeta de crédito, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Verás cuando les cuente a mis amigas que nos vamos de crucero.
Se van a morir de envidia.
Diles que es un ofertón, que hay ofertas de hasta un 60% de descuento.
No, no, eso no se lo digo.
Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta un 60% de descuento, pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. Reserva tu crucero hasta el 17 de febrero desde 60 euros. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFC.
101.3 y 106 FM.
Jorge Astiaro, conduciéndonos por caminos desconocidos de nuestra mente, escuchábamos tus hipnofonías y esa capacidad para generar en nosotros la sensación de que estás en nuestra casa, a nuestro lado, hasta de que nos estás poniendo una bolsa en la cabeza y en ese momento te falta el aire y cuando retiras la bolsa... Yo he llenado mis pulmones de aire y todo a través de la sugestión con una grabación.
Efectivamente, lo que estamos demostrando aquí es cómo nuestra imaginación tiene tal protagonismo en nuestras experiencias que a veces, aunque simplemente estemos imaginando una situación, todo nuestro cuerpo, nuestra mente, toda la situación que estamos viendo, la vivimos como si estuviéramos ahí, porque sabemos que no hay una bolsa, que no estoy ahí, pero sin embargo la sensación a veces es tan real que nos da esas reacciones físicas, ¿no? Al proceso de imaginación.
Esto me lleva a una frase que creo que es tuya. La realidad es la interpretación que da nuestra mente de aquello que perciben nuestros sentidos.
Sí, es una frase que uso mucho. Es algo que mucha gente dice, ¿no? Que realmente la realidad que percibimos es simplemente eso, es una interpretación. A veces es difícil saber qué es real y qué no es, ¿no? Y cada uno vivimos nuestra propia realidad a través de nuestras propias experiencias o vivencias o de nuestras propias creencias.
Al final, todo esto que tú me cuentas, la hipnosis, el mentalismo, esto a lo que tú te dedicas, yo creo que se centra en un conocimiento exhaustivo de la mente, que puede ir más allá incluso de lo meramente científico.
A ver, yo siempre trato de basarme en estudios científicos, en lo que se está hablando, de lo que se está, digamos, investigando en cada momento sobre el proceso hipnótico, pero también soy muy, muy empírico, soy por lo que yo veo en cada una de las actuaciones que yo hago, cómo reacciona la persona. Es fácil muchas veces caer en algo en donde no entendemos muy bien qué está sucediendo o cómo funcionan los procesos, pues en darle explicaciones pseudocientíficas o tratar de buscarle explicaciones que tienen que ver más con un mundo espiritual o con un mundo más interno. Pero al final de cuentas estamos trabajando con procesos mentales. Yo lo que sí trato es de basarlo y de dar la información más veraz que pueda sobre el fenómeno, ¿no? Sin tratar de que la persona se confunda en un momento dado pensando que a lo mejor es eso, es una energía, es una cuestión de una fuerza o de un poder. Mucha gente me dice, oye, ¿y tú naciste con este don? Digo, pues no, la hipnosis no es un don, no es un poder que tenga uno, es un proceso, es una situación que vas aprendiendo, una herramienta que puedes aprender y luego aplicarla de manera efectiva. Requiere práctica, requiere dedicación, como pues podría ser un pianista.
Pero esto, ¿dónde se aprende? ¿Has ido a una escuela de hipnotistas?
Pues bueno, hay personas que dan cursos, se puede aprender, pues ahora en internet hay mucha información también sobre la hipnosis, lo puedes aprender a través de los libros. Yo, por ejemplo, yo empecé porque yo al principio me interesé mucho la magia, los trucos de magia, de cartas, pero pronto me di cuenta de que me faltaba el asombro de algo más, me faltaba lograr que la experiencia fuera más intensa en la persona y luego lo empecé a encontrar en el mentalismo, porque el mentalismo empieza a mezclar cuestiones de la magia, pero también cuestiones psicológicas, porque empezamos a llevar a la persona a, pues, por ejemplo, a decidir dónde se va a sentar teniendo 5 opciones, ¿no? Puedes influir de alguna manera
sutil. Esto que parece leer el pensamiento, sí. No es tanto leer el pensamiento, sino llevar a la gente a tu terreno.
Sí, o por ejemplo, leer el lenguaje no verbal, toda la información a nivel inconsciente que te da una persona, o saber cómo poder influir en una persona sin que se dé cuenta de alguna manera consciente, ¿no? Sin hacerle que haga nada que no quiera, ¿no? Simplemente son influencias, pues, por ejemplo, de elegir una carta, un color, un pensamiento dirigido. Entonces se pueden hacer cosas muy interesantes y me di cuenta de que la sugestión tenía un rol o un papel muy importante en estas experiencias de mentalismo. Y empecé a darme cuenta de que a veces si yo le decía que tenía una moneda a la persona en la mano, que cerrara la mano, a través de sugestión había un porcentaje de personas que si yo les daba la sugestión de que la mano la tenían pegada, no la abrían. Y a veces me daba cuenta de que era más sorprendente que esa mano no se abriera a que cuando la abrieran no tuvieran la moneda en la mano, por ejemplo. Porque lo de la moneda en la mano lo percibían...
Se les había olvidado casi, era anecdótico.
Sí, porque eso lo percibían como un truco de magia, pero sin embargo el que no pudieran abrir la mano les parecía tan increíble que yo de alguna manera, por medio de sugestión, hubiera podido influir a que tuvieran esa experiencia. Entonces me di cuenta que la sugestión tenía mucho más poder de lo que yo había imaginado en un principio.
¿A ti te han sorprendido muchas veces los espectadores a lo largo de un espectáculo?
Bueno, yo creo que me siguen sorprendiendo, ¿eh? Te lo digo honestamente.
¿Te has asustado alguna vez? ¿Has tenido miedo de ti mismo? De decir, ¡ay madre, ¿dónde vamos a ir hoy?
No miedo. Al principio a lo mejor cuando se salió un poco de control la situación o tenías alguna persona que reaccionaba de una forma inesperada, pues claro, no te lo esperas tú tampoco y entonces a veces no tienes la experiencia para saber cómo reaccionar o cómo canalizar o llevar a la persona a tu terreno de nuevo. Pero poco a poco te vas dando cuenta que todas las experiencias que viva una persona en hipnosis son producidas a través de la sugestión y que tú, como esa persona está muy receptiva y está haciendo caso, la puedes encauzar y es muy importante siempre encauzarla. Por ejemplo, hay una demostración que yo hacía en Alucina y a veces la hago también en los hipnonautas, que es muy interesante, y es que hago invisible a todo el público. De pronto a la gente hipnotizada le digo que se han quedado solos, que se han despertado, son las 3 de la mañana y no hay nadie. Y las personas que ya han estado durante casi 45 minutos en ese proceso hipnótico producen esa alucinación. Entonces abren los ojos, despiertan y de pronto les ves cómo le cambia la cara de extrañeza, a veces de susto, de decir, ¿y dónde estoy? ¿Y por qué estoy aquí solo? Y no ven a nadie, se ponen de pie, empiezan a caminar por todo el teatro, inclusive se tratan de salir de la sala o del teatro donde estamos trabajando. La gente
la
les pasa por
Esparda,
enfrente,
¿eh?
No le ven. Cogen el teléfono, por ejemplo, y le empiezan a llamar a los amigos que están en la misma sala y están ahí y les empiezan a echar la bronca. Les dicen, ¿pero por qué me has dejado? ¿Dónde están? Y el otro está hablando a 3 metros de distancia.
Nacho Cerezo
me
está contando que él estuvo en tu espectáculo con su mujer y que a su mujer, él es escéptico, ¿eh? Sí. Él es de los escépticos, su mujer salió voluntaria, porque hay que decir, en el espectáculo los que salen son voluntarios.
Claro,
nadie
es obligado.
Que no le guste, no piense que lo va a pasar mal. Y además no es nada ni humillante, ni vejatorio, ni muchísimo menos. Todos son experiencias positivas para el hipnotizado. Pero Nacho me contaba, pues eso, que a su mujer le pasó esto, ¿no? Que andaba diciendo que me ha dejado aquí sola en el teatro y no sé para dónde tirar.
Claro, la sensación es que se quedan solos, que no hay nadie. Entonces hay diferentes reacciones. Cada persona, hay gente que reacciona con cabreo. Y me tocó una vez, lo que estaba tratando de contar es que una chica se puso a llorar, por ejemplo. Y me tocó también con un señor que tendría a lo mejor unos 50 años. Cuando se vio solo, se puso a llorar. Seguramente tuvo una regresión espontánea cuando era niño y se quedó solo en un sitio. Uh-huh. Y de pronto se vio solo y se puso a llorar. Y entonces, claro, en el momento dices, oye, pero no quería hacerlo llorar a este chico o que la pasara mal. Y entonces en ese momento simplemente la dormí a esta chica, le dije que iba a estar muy bien y que además, que cuando abriera los ojos...
No se iba a acordar.
Y no tanto que no se iba a acordar, sino que iba a abrir los ojos y iba a ver a todo el mundo desnudo. Y entonces producirle una sensación de tristeza, sí, o de angustia,
algo
tan gracioso y absurdo que se iba a reír mucho y que le iba a pasar. Y claro, cuando abre los ojos y ve a todo el mundo desnudo, pues ya no sabía ni dónde meterse. Entonces era muy gracioso, ¿no? Pero eso, producir, cambiar rápidamente esas emociones en hipnosis, es muy interesante cómo podemos pasar de una emoción a otra casi de manera instantánea.
Oye, yo he visto también imágenes en las que consigues que algunas de las personas del público estén como en una situación de rigidez extrema. O sea, uh-huh, les pones como unas banquetas, unos taburetes, uh-huh, y se quedan tiesos, como un palo. ¿Eso cómo se consigue? Sí. Físicamente ya me parece complicado.
Físicamente, bien, básicamente lo que estamos haciendo es lo que se llama una catalepsia hipnótica. Estamos produciendo una rigidez de todos los músculos de manera automática, en la cual la persona, al estar bajo hipnosis, realmente no está haciendo un esfuerzo por mantener esa tensión, sino que simplemente sus músculos, de manera inconsciente y de manera natural, se tensan al momento de darle la sugestión de que va a estar rígido como una barra de acero. Eso que nos permite hacer una demostración muy clásica y muy sorprendente que seguramente mucha gente ha visto, que es poner a la persona con la cabeza en un taburete y con los pies en otra, y de pronto quitar el de en medio o dejarlo suspendido solamente entre esos dos taburetes. No es magia, no es un truco en el que haya hilos ni nada, simplemente es el proceso sugestivo que hace que la persona se ponga tan rígido que prácticamente queda completamente como una tabla de madera y no se dobla, no se cansa, por ejemplo, la persona...
Eso te iba a decir, luego no tiene uno agujetas.
No, ahora te explico el fenómeno que pasa. Inclusive hay personas, a mí me da un poco más de respeto eso, pero hay gente hipnotizadora que lo que hacen es que luego se suben encima de la persona. Ponen un pie en el pecho.
Tú eres muy grande, Jorge.
Yo soy muy grande y por eso no lo hago tampoco. Pero hay personas, o subes a una persona un poco más, pero demuestras que puedes subir a alguien. A mí me parece que, bueno, siempre puede existir un riesgo. Si la persona está mal de la espalda, no es bueno hacerlo, o sea que yo trato de evitarlo. Pero con el solo hecho de demostrar la rigidez,
la suspensión,
es muy, muy sorprendente. Y lo que pasa es que luego la persona la despiertas, la relajas, y además es como si le hubieran dado un masaje, porque el tensar y destensar los músculos... La tensión
es como
y
una sesión de fisioterapia.
Efectivamente, la tensión y destensión es una técnica de relajación. Hay unas técnicas de relajación en donde tensas los músculos y los relajas y te produce una relajación natural. Entonces la gente se queda fenomenal.
Nueva.
Quita todo el estrés, todas las contracturas de manera instantánea. Es muy, muy, muy interesante.
Oye, anécdotas, además de lo que nos has dicho, pues que te ponga a llorar alguna persona del público, uh-huh. algo que tú veas que no lo está pasando bien y uh-huh. le reconduzcas. No sé, alguna anécdota también que te haya podido ocurrir sobre el escenario. A mí me da que en este tipo de espectáculos, que cada día es un mundo diferente, en función de la gente que venga, y más con los hipnonautas, uh-huh. donde cada uno expresa sus deseos de la sensación que quiere vivir, te ocurrirán muchas cosas.
Pues sí, la verdad es que cada espectáculo es un mundo, es algo nuevo. Yo no sé a lo que me voy a enfrentar hasta que no estoy ahí, porque cada persona reacciona diferente, se comporta diferente, tiene diferentes sensaciones, emociones, entonces siempre es una cosa única. Por ejemplo, una cosa que me pasó muy graciosa en los hipnonautas, hago una experiencia en donde la gente que quiere volver a la infancia y volver a experimentar la sensación de tener 5 años, de estar en el colegio, que es muy bonita y muy agradable, pues lo vive muy intensamente y realmente reaccionan y se vuelven niños en ese momento y es muy bonito, pero me tocó a 2 hermanas.
Se pelearon.
No sabes lo que se pelearon. Se tiraban del cabello, se golpearon, se metieron una... Se pegaban. Es que se pegaban. Las tuvimos que separar. Yo pensé que le hacía daño la una a la otra, pero se metieron... Un golpe que yo decía, ¿cómo es posible?
Va a ser que no se llevaban bien de pequeños.
No, no, bueno, las hermanas, bueno, que no nos hemos peleado con nuestros hermanos a golpe pelado, ¿no? Que
es sí, muy... sí, sí.
Pues estas se traían un rollo ahí, se pegaban una a la otra y claro, las tuvimos que separar y yo pensé, le va a hacer daño.
Yo reconozco esta música. Me recuerda a una serie que en su día a mí me maravilló y me marcó, Twin Peaks. David Lynch, un hombre que juega mucho con la mente de los espectadores.
Sí, todas sus películas se basan mucho en las experiencias oníricas, en el surrealismo, en toda esta cuestión inconsciente, ¿no? De cómo percibimos las situaciones inconscientes. Y a mí Twin Peaks también me marcó mucho. Fue una de las primeras series que tenían ese gancho, ¿no? De que te iban enganchando y que era un misterio, ¿no? Yo creo que de ahí nacieron todas estas como Perdidos, como todas estas series que ahora nos enganchan mucho. Pues yo creo que David Lynch fue uno de los principales promotores de este tipo de experiencias. Y Twin Peaks, es que bueno, al final nunca nos enteramos realmente lo que pasaba en todo esto, pero siempre estábamos con ese mundo de si lo está soñando, si no, si realmente pasa el enano que sale por ahí bailando. Y esa imagen, como muy onírica, muy de sueño, surrealista total, siempre se me ha quedado grabada. Entonces es una música que para mí me inspira, me ayuda a meterme en ese mundo de lo imaginario, de los sueños, y de hecho me gusta utilizarla para también evocar esas sensaciones en el espectador.
Thank you.
Onda Madrid.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Ya está aquí la semana más esperada del año. Llega la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. La mejor oferta en cruceros y con las mejores condiciones. Hasta un 60% de descuento pago en 10 meses y los niños navegan gratis. Además, te devolvemos hasta el 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja antes de la salida, te lo igualamos. No dejes pasar esta oportunidad y súbete a bordo de nuestros cruceros. Haz tu reserva desde 60 euros antes del 17 de febrero. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés EFC.
IFEMA presenta la Semana de la Educación.
Del 19 al 23 de febrero, aula, salón del estudiante y de la oferta educativa, abierto al público. Universidades, idiomas, formación profesional, emprendimiento, la educación abre puertas.
Y además del 20 al 22, recursos para la educación.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
101.3 y 106 FM.
Jorge Astiaro, un experto en hipnosis, nacido en México, pero vives ahora aquí en Madrid.
Sí, llegué desde el 2001, fíjate, cuando cambió...
Odisea en el espacio.
Sí, sí, en el 2001, cuando justamente llegué cuando estaba la transición entre la peseta y el euro. A mí me tocó todavía la peseta y luego cambié el euro, o sea que ya pasó.
¿Y eres mexicano de casualidad casi?
Sí, de casualidad, porque mi madre es colombiana, mi padre era de aquí de Madrid... Y pues bueno, se encontraron en la universidad estudiando en México los dos por cuestiones del azar. Cada uno se fue a estudiar a México y se quedaron a vivir ahí y yo nací en México.
¿Y cuándo decides hacer de la hipnosis un medio de vida?
Pues bueno, fue todo un proceso largo, ¿eh? Yo empecé, siempre me llamó mucho la cuestión de los espectáculos. Como te decía, yo empecé con la magia, me llamaba mucho la atención hacer magia y estar pues sorprendiendo a la gente a través de la magia.
¿Y empiezas a hacer magia cuando eres un niño?
Pues yo, jugando. Desde que me acuerdo, desde que tengo recuerdo, siempre he estado leyendo libros de magia, haciendo trucos. Me dice mi madre que cuando yo era muy, muy pequeñito me ponía en una silla, traía una manta, le decía a mi madre, nada por aquí, nada por allá, y me bajaba.
Tú en vez de jugar a cucutrás, jugabas a nada por aquí, nada por allá.
Y bueno, desde que me acuerdo, mi padre siempre me traía, cuando iba de viaje a los Estados Unidos, algún jueguecillo de magia, y entonces me lo llevaba al colegio. Yo me acuerdo, mis compañeros del colegio, de la universidad, del instituto, todos me dicen el mago, todos, desde siempre. O sea que yo tengo esa cuestión desde hace mucho, mucho tiempo, y poco a poco fue evolucionando la cuestión de los trucos más sencillos hacia el mentalismo, que como te digo, es una mezcla entre la magia, la cuestión mental, son efectos que tienen que ver más con la psicología, y del mentalismo empiezo a explorar la toda la cuestión de la sugestión, y eso
me lleva
a la hipnosis.
¿Pero esto cuándo da dinero?
¿Cuándo da dinero?
Claro, claro. El proceso me lo has contado, pero yo quiero saber cuando uno dice, es que yo me voy a ganar la vida con esto.
A ver, yo profesionalmente tomé la decisión en el 1999-2000. Fue cuando tomé la decisión de ya dedicarme profesionalmente a la hipnosis. Antes hacía bolos, hacía cosillas, pero bueno, yo soy ingeniero electrónico, ¿eh? Para que sepas. Yo estudié ingeniería electrónica.
Bueno, y estabas diciendo que no entendías los botones de Nacho Cerezo antes. Eso lo tienes que entender.
Pero eso, hay que ser ingeniero de sonido y de...
Yo, dentro, ¿no? Lo de dentro de la mesa de sonido, los
yo
cables.
Yo me dedicaba a los aires acondicionados y calefacción. Yo hacía proyectos de climatización, automatización de climatización con ordenadores. Y bueno, una cosa muy interesante, Honeywell, Johnson Controls, todas estas empresas que se dedicaban. Yo estuve trabajando ahí. Y en el, pues sí, en el 2000 más o menos, 1999-2000, que yo estaba trabajando en una empresa de control como jefe de proyectos, pues un día tomo la decisión porque me empiezan a llamar de programas de televisión para hacer cosas de mentalismo, y tomé la decisión y dije, mira, me voy a arriesgar, yo quiero vivir de esto, me gustaría ganarme la vida haciendo este tipo de experiencias de espectáculos, y lo voy a hacer. Y renuncié. Bueno, fue un drama en casa, todo el mundo, pero ¿cómo es posible? La gente de mi trabajo me decía, bien, bien, eso es, sigue tus sueños, salte de aquí.
¡Qué graciosos! En cuerpo de otro, que experimente.
Sí, sí, claro.
De hecho, pasaste por un concurso, el Castillo de las Mentes Prodigiosas.
Uy, ya ni me acuerdas. Eso se te olvida, se te ha olvidado.
Me vas a hipnotizar para que se me olvide.
Sí, eso se les ha olvidado a todos. Bien, pues eso fue una experiencia muy interesante, ¿eh? Yo te voy a aceptar que no me arrepiento de haber estado ahí, porque fue muy interesante, un poco friki y raro, eso sí. Pero a mí, pues llevando muy poquitos años aquí en Madrid, en España viviendo, de repente me llama Yes Music. Yes Music son los productores de Operación Triunfo. Fue un programa que cuando yo llegué en el 2001 fue cuando se hizo el boom, porque fue el primer programa. Y yo me acuerdo, yo me enganché. Yo veía Operación Triunfo, estábamos en un apart hotel cuando apenas acababa de llegar aquí a Madrid y no tenía todavía piso, y veíamos Operación Triunfo en el apart hotel y estábamos ahí emocionados para lo que pasaba. Pues cuando me llaman estos y me ofrecen un programa, una especie de reality, pero que va a dedicarse de los mentalistas, de los poderes de la mente, yo dije, muy maravilloso, me pintaban, vas a estar en un castillo maravilloso y te van a poner pruebas para demostrar tus poderes, y digo, no, yo no tengo poderes, yo hago esto. Y dice, bueno, lo que tú digas que haces. Ah, pues perfecto. Pero claro, a mí nunca me avisaron con quién iba a compartir casa. Pero ya mejor lo dejamos ahí.
Recuérdanos dónde podemos ver los Himnonautas.
Bien, los Himnonautas vamos a estar en el Teatro Alfil, después de estar 3 meses en el San Pol, que fue maravilloso, donde empezamos toda esta nueva aventura de hipnosis. Ahora nos vamos a estar en el Alfil, en la calle Pez número 10. Este es el Teatro Alfil en Madrid. Ahí en la página del Teatro Alfil, que es teatroalfil.es, es donde pueden encontrar las entradas a mejor precio. ¿De acuerdo? Las entradas, estamos los fines de semana, busquen en la cartelera, en Atrápalo también lo pueden encontrar, pero yo les recomiendo la página del Alfil, que es donde van a encontrar las entradas a mejor precio.
Jorge Astiaro, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Nacho Cerezo en la realización técnica. Un saludo también de Isabel García Argadera. Y hasta cuando quieras, o hasta cuando nos atrevamos a ir a que nos hipnotices.
Pues nada, muchísimas gracias, Isabel. Y recuerden, hipnofumo.com, si quieren saber más sobre cómo dejar de fumar o cuestiones de cómo utilizar la hipnosis de manera efectiva. Sometimes I think that I know what love's all about, and when I see the light, I know I'll be alright. I've got my friends in the world, I had my friends when we were boys and girls. I think that I know what love's all about, and when I see the light.